Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia CEDAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros la doctora Ángela Melo Hidalgo. Ella es la líder nacional de la maestría en gestión financiera de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios, ECASEN. Ángela Melo, bienvenida a Podcast Estación SOC.
Rosenberg, muchísimas gracias por la invitación. Estaba muy ansiosa esperando este espacio. Un cordial saludo para todos los que nos están viendo alrededor del país y también del mundo.
Este podcast tiene como propósito dar a conocer a nuestros líderes nacionales, zonales y locales, también nuestros estudiantes, egresados, nuestros docentes exitosos, nuestros docentes investigadores. Y nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual, nos ven a través de TV UNAD Virtual y de otras redes de universidades a nivel mundial. Entonces yo quiero que de primera mano conozcamos quién es Ángela Melo Hidalgo.
Muchas gracias, Rosenberg, por la oportunidad. Bueno, soy Ángela Melo Hidalgo, lidero la maestría en gestión financiera de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Bueno, soy administradora de empresas de profesión, soy magíster en administración de organizaciones y con énfasis en finanzas. Soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, he venido haciendo diferentes estudios, obviamente en la profesión de docente investigadora, pues es muy importante actualizar constantemente esos conocimientos. Soy de origen nariñense. Soy nariñense, pero la vida me llevó a estudiar mi pregrado en la Universidad de, Nacional de Colombia, en sede Manizales.
Sí.
Allí hice mi pregrado, mi posgrado, estuve alrededor de 9 años en Manizales. Y llevo 10 años en Medellín.
El tema de la docencia. Cuando uno se va proyectando en la vida, pues, uno está en el colegio, identifica a un docente, uno dice, ese profesor me marcó la vida porque cómo enseña o cómo habla o lo explícito que es de dar un tema. Otros dicen, no, yo tengo la vena de docente por mis papás, que mi papá es profesor, mi mamá fue maestra. O por la familia, mi entorno, hay gente que dice, toda mi familia, todos son docentes, todos son profesores. ¿En qué momento en ti, por decirlo de alguna manera, se despertó el bicho, el deseo de ser docente?
Bueno, esto viene desde niña, porque efectivamente mi mamá es docente, fue docente, ya está pensionada, fue docente de colegio. Mi tía, una de mis tías más cercanas, también fue docente y pues ellas me fueron inculcando en pequeña pues como esas características. Pero realmente en mí nace el sentimiento de la docencia en la universidad, en el pregrado. Empecé como tutora desde quinto semestre, tutora precisamente en cursos de finanzas, no solo para administración, que es mi carrera de profesión, sino para otras profesiones donde tenían cursos financieros transversales, y fue muy interesante porque allí tuve unos excelentes docentes. O sea, realmente el papel del docente sí influye en la vida de los estudiantes, y a mí me enamoró la docencia a partir de las experiencias que tuve con ellos, porque digamos que no se trata solo de dar un tema, sino que nace en uno el querer enseñar, el tener la paciencia, la empatía. De hecho, muchas veces cuando hacemos estos procesos de selección de docente acá en la universidad, se busca obviamente y llegan docentes con unas hojas de vida brillantes, docentes muy capacitados, con todas las competencias, pero también es muy importante las habilidades blandas y también es muy importante esa calidad humana. Y digamos que los docentes que yo tuve la tuvieron conmigo. Uh-huh. Y eso me motivó como a seguir en este camino. De hecho, algunos de ellos me incentivaron para formar parte de Semilleros de Investigación, casi que desde segundo semestre. Y desde ahí investigo. Entonces, ha sido como la vida la que me ha ubicado en esta ruta de la docencia.
Conversemos de la UNAD.
Ángela, y haciendo como esa ruta de tiempo, ¿cómo conociste a la UNAD?
Bueno, muy buena pregunta. Me gradué de la maestría en Manizales. En ese momento trabajaba para el Comité de Cafeteros, la Federación de Cafeteros de Colombia, y ahí estaba como asistente financiera de un proyecto de electrificación rural. Bueno, este proyecto duró casi 5 años y ahí me formé, digamos, en la práctica, uh-huh, en la aplicación de los conocimientos, y llegué a la docencia porque digamos que mi hermano, él también ejerció el rol de docente y empecé a postularme. Yo le decía, ven, Jonathan, ¿cómo hago? Yo quiero ser docente, tengo experiencia en la universidad, pues desde las tutorías, me encanta investigar. Uh-huh. De hecho, mientras trabajaba, estudiaba y seguía en mi semillero de investigación, pero digamos que ya no hubo la oportunidad de continuar en Manizales. Quería cambiar porque, pues, digamos, llegué hasta cierto punto y uno siempre busca ascender, ¿cierto? Y cambiar y tener otras perspectivas. Y vi que me estaba como encajonando mucho en las actividades operativas de las oficinas. Uh-huh. Entonces empecé a buscar. A la UNAD la conocía porque tuve algunos compañeros que estudiaron en esta universidad. Mi suegra estudió en esta universidad, uh-huh, también psicología. Y pues digamos que ya conocí a la universidad. De hecho, cuando vine a Medellín, llevé mi hoja de vida a varias universidades, pero la que me enamoró fue la UNAD, uh-huh, por la, o sea, la forma tan bonita. Llegué a la universidad buscando empleo y quería estudiar acá también.
Sí.
O sea, en ese momento el director que me entrevistó, más que una entrevista, fue una conversación, y él me contó todo lo que hacían en la universidad y yo dije, no, este es el sitio donde yo quiero trabajar, y gracias a Dios pues se dio la oportunidad, y desde ese momento he venido construyendo carrera acá. Es muy bonito, o sea, encontrar como ese sitio que a uno le hace clic en la vida y uno quiere desarrollarse y crecer ahí.
3 momentos, de Nariño a Manizales, de Manizales a Medellín. Pero ya cuando entramos a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios, ECASEN,
sí,
dimensionándolo no solo desde el Centro de Educación a Distancia Ciudad de Medellín, no solo desde la zona occidente con ya sus 7 centros, sino dimensionando a la ECASEN desde el país. ¿Sí? Entonces tú dices, listo, yo tengo una visión de Colombia como nariñense, como una parte del sur de Colombia. Tengo una visión de Colombia de centro. Ahora tengo una visión de Colombia en Antioquia, en Medellín. Pero cuando te centran como una líder nacional y una maestría, entonces tú tienes que abarcar el resto de Colombia. ¿Cómo ha sido la experiencia, no tanto como líder para llegar ahorita allí, sino cómo ha sido la experiencia dentro de la ECASEN?
Bueno, inicié como docente medio tiempo y yo venía con una estructura de docencia muy cuadriculada. Uh-huh. Estudié presencial, siempre asistí a un salón de clases con una hora, un docente allí dictándome la clase, y llegué y encontré una cosa completamente diferente. La modalidad de la universidad es maravillosa. Uh-huh. O sea, realmente llegar a cada rincón de Colombia y del mundo, donde hay un colombiano esperando estudiar, tener oportunidades para crecer, es interesante. De hecho, en Nariño, precisamente, tuve muchos compañeros que no tuvieron la posibilidad de salir a otras ciudades porque, pues, es costoso, uh-huh, ¿cierto? Es costoso, está el tema también de la seguridad, uno sale muy chiquito del colegio y como enfrentarse a otras culturas es difícil, pero pues muchos lo hacemos, uh-huh. ¿cierto? Está bien. Pero tener esa oportunidad de llegar, digamos, con la educación a los municipios, a las veredas, a todas las ciudades, a cada rincón, es muy bonito. Entonces, mi visión, digamos, ha venido cambiando. Cuando llegué como docente medio tiempo, llegué como con esa estructura cuadriculada, sí. y me choqué como ese modelo uh-huh. que ya es eutagógico, uh-huh. que es, digamos, el tener la oportunidad de acompañar a los estudiantes en ese proyecto de vida con la multiculturalidad que eso implica, con, digamos, hay un tema, Rosenberg, que es muy importante, y es que yo he pasado por diferentes culturas, ¿cierto? Mm. Entonces, ya vivirlo es complejo, o sea, adaptarse es complejo, comida diferente, sí,
por eso yo te decía
dialectos
a ti,
distintos.
Dimensionar Antioquia, dimensionar Nariño y dimensionar a Manizales, pues ya son tres regiones completamente diferentes en un mismo país.
Pero mira que a mí eso me ha servido tanto, porque uh-huh. entonces cuando llegué a la universidad y vi cómo realmente funciona la universidad, para mí fue muy, muy chévere encontrar que no solo yo, sino que todo el mundo tiene que enfrentarse en esta globalidad uh-huh. a las culturas diferentes, a los ritmos de trabajo de otras personas, pero lo más importante es ser responsable y gestionar ese tiempo que uno tiene para estudiar o para proyectarse como profesional, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hay varios factores que influyen en mí porque de una forma muy honesta, muy vivida, yo sé lo que es enfrentarse a diferentes culturas. Uh-huh. Entonces entiendo a los estudiantes cuando el estudiante que pronto solo tiene acceso a un campus virtual cada 15 días porque vive retirado de sitios donde hay internet, donde a veces no tienen luz, donde viven todavía con la vela. Entonces yo digo, claro, es que acá uno tiene internet, tiene acceso a los diferentes servicios todo el tiempo, pero nosotros tenemos estudiantes que tienen una complejidad diferente. Son, digamos, casos muy particulares y uno como docente debe ser empático y debe tratar de hacer todo lo posible por entregarle los materiales que necesita para trabajar cuando no tiene acceso a internet. Tuve estudiantes de INPEC, uh-huh. entonces con mayor razón uno tiene como esa empatía de ir hasta las cárceles, atenderlos, sentarse con ellos, entender su contexto. Y yo creo que esa multiculturalidad que he vivido en lo personal y en lo laboral, la he podido desarrollar también gracias a esas oportunidades en la universidad.
Llega a tu vida el liderazgo nacional, ¿sí? De la maestría en gestión financiera. Entonces, cuando te postulas, pasas las entrevistas, dimensionas ya lo que es la escuela como tal, ya has hecho un recorrido, tienes la experiencia laboral, la experiencia formativa, dimensiona lo que acabas de decir al país, dimensionas cómo es el estudiante en sus diferentes territorios, diferentes ¿sí? estudiantes privados de la libertad, tal vez estudiantes con problemas cognitivos, con diferentes dificultades, etc. Y entonces tú vas dimensionando. Entonces, cuando llega el momento en que pasaste y eres la líder de la maestría en gestión financiera, ¿cómo fue ese momento?
Es un reto gigante y es una responsabilidad muy, muy grande. En la universidad he tenido diferentes momentos. Entonces, después de ser docente de medio tiempo, fui directora de curso, ahí fui docente tiempo completo. Luego empecé con los semilleros de investigación aquí en Medellín uh-huh. y me empecé a involucrar pues, con otras estancias que tiene la universidad, y eso es muy importante para formarse, y todas esas competencias lo van preparando a uno hacia el liderazgo, uh-huh. ¿cierto? Luego tuve la oportunidad de ser líder nacional de emprendimiento en la ECASEN. Allí también tuve una experiencia muy enriquecedora, porque entonces ya me hablaba también con mis colegas mucho más, ¿cierto? De una forma más frecuente, y eso me fue preparando.
Claro.
Posteriormente fui líder de la especialización en finanzas corporativas. Ya venía con una experiencia, pero cada liderazgo es un tema completamente diferente porque son objetivos distintos, metas distintas, digamos que recursos diferentes. Y allí fue muy bonito porque el programa estaba iniciando, entonces yo tuve la oportunidad de ofertarlo por primera vez y fue como una escuela para mí. Cuando llegó un momento de reestructuración en la escuela, fui nombrada líder de la maestría en gestión financiera, pasé pues como todo el proceso, me tenía fe porque he venido formándome precisamente claro. para crecer, para aprender mucho y pues para mí desde ese momento en el 2022 que empecé en este liderazgo, todos los días tengo retos distintos, todos los días tengo casos con estudiantes, cada estudiante es un mundo diferente. Y desde el liderazgo yo siento que tengo las herramientas, el respaldo de la decana, la doctora Sandra Mondragón, de la directora de zona, la doctora Gloria Herrera, que le brindan a uno esta oportunidad y si uno no la aprovecha, sería pues una lástima, ¿cierto? Entonces he tratado como de aprovechar esas herramientas, ese respaldo para hacer lo mejor posible.
Cuando alguien se te acerca y dice, doctora Ángela, yo quiero hacer una maestría, estuve mirando el pensum, estuve mirando los programas de la universidad, me gustó su programa, me gustó la maestría en gestión financiera, pero ¿me puede explicar de qué se trata?
Claro que sí. Bueno, lo primero, yo soy muy honesta con los estudiantes en el sentido de que si yo veo que lo que se requiere para la maestría y lo que requiere el estudiante van por caminos diferentes, yo le digo, no, esta no es su maestría. Revisemos otras que tenemos en la universidad, que tenemos un gran portafolio. Cuando yo hago ese análisis previo de cuál es su pregrado, en qué trabaja, por qué quiere estudiar una maestría, inicio por ese camino. Cuando veo que el estudiante efectivamente puede fortalecer sus competencias y sacar lo mejor de lo que pueda aprender en la maestría, entonces empiezo a orientarlo. Bueno, la maestría en gestión financiera es un programa de 45 créditos académicos. Dura 4 periodos, es decir, 2 años, pero obviamente nuestros estudiantes pueden terminarlo en menor tiempo por todas las flexibilidades que tiene nuestra universidad. Es decir, un estudiante puede matricular 15 créditos o 21 créditos en un periodo, entonces puede acabar mucho antes. Y más aquellos que vienen por continuo formativo, que son egresados de la UNAD y que tienen todas las oportunidades de homologación. Bueno, en ese momento, con el estudiante hacemos una ruta dentro del plan de estudios, una ruta de formación muy personalizada dependiendo de lo que él está buscando. Entonces, nosotros tenemos 3 líneas de profundización en el programa. Una orientada a la gestión de forma integral, donde tenemos cursos compartidos, por ejemplo, con la maestría en administración de organizaciones, de manera que si ese estudiante a futuro quiere continuar con otra maestría, se homologa una cantidad de créditos interesante. Nuestra segunda línea, que son las finanzas corporativas, que ese es como el core del programa, y una tercera línea, que es un poco más internacional, que es respecto a los mercados de capitales, porque definitivamente hoy en día la competencia no es en Colombia, sino en el mundo. Entonces los estudiantes eligen esas líneas de profundización dependiendo de sus intereses, de lo que les gusta, de lo que necesitan. Esa es la forma en la que, digamos, se asesora al estudiante. También es muy importante que dentro de esas líneas del programa, de esos núcleos problemáticos, nosotros indiquemos cuáles son los contenidos, qué es lo que va a aprender allí, cuáles son esos resultados de aprendizaje, cuál es la metodología que tenemos para cada uno de los cursos. Y de esa manera, ellos se van enamorando, ¿cierto? Desde el principio. Y algo que yo siento que es clave con el estudiante, ya sea a través de una conexión por Teams, por el Zoom o al lado mío, nos metemos al campus virtual, yo le explico cómo funciona nuestra metodología en la universidad, los estudiantes o los aspirantes en ese momento saben que cada curso tiene su propio director, le muestro a los estudiantes el perfil de los docentes, tenemos un brochure y en ese brochure están pues como los docentes que en ese momento están impartiendo los cursos, entonces los estudiantes se motivan a veces más por el perfil de los docentes que van a acompañar los cursos que por el mismo programa. Entonces es muy importante cómo conformamos el equipo y cómo lo damos a conocer a los aspirantes.
Hoy está con nosotros Ángela Melo Hidalgo. Ella es la líder nacional de la Maestría en Gestión Financiera de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios, ECASEN. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros Ángela Melo Hidalgo. Ella es la líder nacional de la Maestría en Gestión Financiera de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN.
Conversemos de la UNAD.
Ángela, haciendo esa línea de tiempo, ¿sí? Y tú aplicas una palabra aún en tu maestría, que es acompañamiento. Y la has dicho todo el tiempo, de que desde que tú estabas en tus inicios como tutora en Manizales, mucho más cuando comenzaste en Nariño, acompañamiento. Y tal vez ese es el plus que te caracteriza a ti, ¿sí? Que tienes esa virtud de acompañar al estudiante. Lo que decías por Teams, por diferentes plataformas o a mi lado, nos metemos al campus y vamos haciendo todo ese recorrido, ¿sí? Pero vamos a la parte del perfil. Cuando ese estudiante se proyecta a cómo es el perfil del estudiante con esta maestría de gestión financiera.
Bueno, hay dos momentos, ¿cierto? El perfil de nuestro aspirante y el perfil de nuestro egresado. Sorpresivamente, en esta maestría en gestión financiera tenemos estudiantes de todas las disciplinas. Uno esperaría encontrar únicamente administradores, economistas, contadores, pero también tenemos el ingeniero, tuvimos la oportunidad también de tener acá un músico, un enfermero, ¿cierto? Personas que aspiran a tener unos cargos directivos, porque las finanzas son transversales en las organizaciones. Tenemos que ver con toda la cadena de marketing, la comercial, temas de gestión, la estrategia, absolutamente en cada rincón de una organización, las finanzas están por allí infiltradas. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier profesional debería saber finanzas, y más aquellos que en este momento tienen cargos directivos. Entonces, tenemos diferentes perfiles. Están los estudiantes que son los emprendedores. Entonces ellos buscan en las finanzas esa forma de pronto de valorar sus emprendimientos, de crear de forma sostenible nuevas líneas de negocio y de crecer, ¿cierto? Tenemos también los estudiantes que son, por ejemplo, el gerente de un banco, ¿cierto? Tenemos estudiantes que están en BBVA, en el Banco Agrario, en Bancolombia, formándose en este momento, algunos que ya son egresados. Y tenemos los estudiantes que también son directivos y que tienen a cargo proyectos, tienen áreas completas administrativas y financieras en sus empresas y buscan con la maestría actualizar sus conocimientos, fortalecer sus competencias y también sorpresivamente muchos buscan investigar. Porque hoy en día, pues, y en la universidad se busca que esas investigaciones no sean las típicas que se quedan en un anaquel llenas de polvo, sino que las puedan implementar en sus trabajos. Entonces, esos son nuestros estudiantes. Ya como egresados, se abre una gran cantidad de oportunidades, y más hoy en día, con toda la evolución tecnológica, la inteligencia artificial, donde hay muchas más oportunidades en cualquier organización de que un profesional un magíster en gestión financiera pueda potenciar, digamos, y ser más efectivos al momento de tomar decisiones informadas de manera estratégica para las organizaciones.
Continuamos entonces, Ángela, en ese segundo segmento, hablando acerca de cómo esta maestría le cambia la vida a ese estudiante y cómo se ve ese continuo formativo y cómo se va viendo ese paso a paso, ese acompañamiento, y tú vas viendo, uy, sí, vale la pena, conocí a un estudiante tal, o ese que viene egresado y ahora pasó de especialización a maestría, o de maestría a maestría. Pero yo quiero que cerremos este segmento con un ejemplo, de tú digas, claro, conozco, he acompañado y se llama o es así tal persona.
Digamos que en la maestría o en las maestrías, en los posgrados en general, uno tiene la oportunidad de hacer un acompañamiento muy personalizado. Entonces uno se termina enterando de muchos aspectos de la vida de los estudiantes también. Entonces, retomando el tema precisamente de la multiculturalidad, me parece importante, tenemos en este momento un estudiante, tenemos muchos estudiantes que viven en resguardos indígenas, pero quiero hablar de un caso en particular. Una de mis estudiantes en este momento ya finalizó todos sus cursos, está terminando su trabajo de grado, y con ella la experiencia fue muy bonita, o ha sido muy bonita, porque digamos que desde el resguardo, ella hace muchas labores en el tema financiero, ella es contadora, y empezó la maestría con la ilusión de estudiar pues, de manera virtual a distancia, porque pues, se le dificulta un poco los desplazamientos, ¿cierto? Ya en este proceso, con lo que ella ha aprendido acá, ha tenido la oportunidad de liderar y también de gestionar las finanzas, los proyectos en su resguardo, porque nadie más lo hace allá. Entonces, ella me dice que su interés es que poder apoyar su resguardo en términos financieros para ser sostenibles, porque pues tú sabes, los resguardos reciben algunos recursos, pero muchas veces no saben cómo aprovecharlos para que sea algo autosostenible, ¿cierto? Entonces el estudiante en este momento tiene como proyecto profesional y de vida hacer ese aporte a su resguardo. En este momento tenemos un proyecto de investigación en el semillero de la maestría, el semillero de investigación en gestión integral y financiera, y ella forma parte del semillero dentro de su, digamos, trabajo de grado. Está realizando pues ya su documento para poder sustentar, Dios quiere, este periodo y finalizar pues como todo este proceso. Entonces es una experiencia muy bonita que la quise traer a colación porque es el ejemplo del típico estudiante que busca salir adelante con sus estudios y no simplemente archivar títulos, sino utilizar ese conocimiento para ayudar a la comunidad, para impactar positivamente a su sociedad.
Ángela, yo creo que cerremos. Cuando tú estás en tu casa, en tu tiempo, con tu familia, y uno dice, comienza un año, me proyecto, cerré ciclos en el año que terminó, arrancó otros, cumplí objetivos, me quedan otros pendientes, cumplí porcentajes al 100, otros no. Y uno va llevando sus ecuaciones y uno va llevando sus medidas y todo, y uno dice, lo logré, lo he logrado si hasta cierta parte, una cosa y la otra. ¿Sí? Cuando tú dimensionas al país, dimensionas tus estudiantes, dimensionas tus egresados, dimensionas la universidad, dimensionas lo complejo que es Colombia, financieramente, administrativamente, económicamente, políticamente, metámosle a eso religiosamente, metámosle a eso el tema climatológico, una cantidad de aspectos que conforman un territorio nacional. Entonces uno dice, ¿cuál sería el plus? ¿Cuál sería la cereza del pastel? ¿Cuál sería lo que más proyecta Ángela en decir, yo quiero algún día que me recuerden, ya lo has dicho, el acompañamiento, ya lo has dicho, el estar ahí con el estudiante, pero que uno diga, así como tal vez recuerda a tu mamá, que uno diga, no, mi profe se llamó así, una señora querida, una señora muy formada, una señora que se daba a los estudiantes, ¿sí? tal vez como pueden recordar a tu tía también, que fueron profesoras de colegio. Y uno dice, al cabo de los años, ¿cómo quieren que te recuerden?
Bueno, esa pregunta, además de nostálgica, es muy interesante porque yo sí quiero que me recuerden como la docente que les ayudó, que los acompañó, que estuvo siempre en el proceso, que no fue una docente que solamente impartió una CIPA, una webconferencia y se olvidó de sus estudiantes, sino que siempre pudieron contar conmigo en todo el proceso de formación. Y más desde este liderazgo, porque pues uno tiene más visibilidad, obviamente, frente a los estudiantes, y el estudiante es como, no, qué pena, ¿cómo le voy a escribir a la líder de programa? Tengo esta dificultad, pero mejor me quedo callado. Uh-huh. Entonces, algo que aprendí aquí en la universidad es que la virtualidad no es soledad. Uh-huh. Y ahí es donde, como docente y de una forma muy, muy personal, mi meta es poder contribuirle a la sociedad de manera positiva a través del acompañamiento, la formación, la investigación, la motivación. Muchas veces un estudiante lo único que necesita es un impulsito, algo motivacional para poder cumplir con sus sueños. Y es muy bonito. Hoy en día yo veo, en los 10 años que llevo en la universidad, he tenido la oportunidad de encontrarme con egresados de pregrado, ahora pues con mis 33 estudiantes o egresados ya de la maestría, y no sé, que me envíen un mensaje de año nuevo, uh-huh, y me digan, profe, gracias por ese acompañamiento durante este año. Entonces eso es muy bonito, eso hace que el nombre de uno no se olvide.
La docente que los ayudó. Ángela, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
No, para mí un gusto, Rosenberg. Gracias por este espacio y qué bonito que estas estrategias de comunicación se puedan seguir dando. Muchísimas gracias por este espacio.
Hoy podemos compartir esta amena conversación con la líder nacional de la maestría en gestión financiera, Ángela Melo Hidalgo. Hace parte de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios, ECASEN. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.